humanos, las cosas de siempre en un mundo nuevo. Un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Esta es la primera de tres ediciones extra grabadas desde CM Málaga, el Fórum Internacional sobre la Implementación de Soluciones Tecnológicas e Innovadoras en el Ámbito de la Cultura. Participa como invitado el escritor y periodista José María de Loma.
Hola, buenos días y bienvenidos a esta edición bastante singular de Algunmanos. Entre otras cosas porque, David, a quien no solemos saludar diciéndolo de los buenos días, porque se supone que un podcast es atemporal, ¿no?
Lo es, lo es.
Bueno, pues decimos buenos días porque esta vez no es nada temporal, es muy, muy temporal. Hoy estamos, pues, a finales, un poquito más a finales de junio, ¿no? Hoy es lunes y estamos a día 19 de junio del 2023 y hemos abandonado ese estudio tan insonorizado y tan confortable para nosotros de la calle Gonzalo Bilbao de Sevilla, donde tiene QWERTY Podcast sus estudios y su oficina, y nos hemos venido a grabar este episodio a un sitio maravilloso, ¿eh? No, tampoco nos ha costado mucho venir, ¿eh?, a Málaga, ¿eh?, que luego nos gustaría también venir a otros sitios de Málaga, no solamente este, para poder disfrutar de una ciudad, pero hemos venido hasta el Palacio de Congresos de Málaga. Y hemos venido hasta aquí porque se está celebrando estos días, lo voy a leer aquí, CM Málaga, Culture and Museum, una exposición, un congreso donde multitud de expositores cuentan cómo la tecnología está atravesando el mundo de la cultura. Que yo creo que, David, eso vale para todo, ¿no? Viniendo para acá pensaba, la cultura que está viviendo una disrupción, y pensaba, David, bueno, ¿y qué sector no está viviendo una disrupción a día de hoy?
Sí, y bueno, aquí lo importante es saber si estamos acercando a la cultura o la estamos alejando, si hay otro camino. Yo creo que no hay otro camino para las nuevas generaciones, ¿no? La cultura tiene que entrar por en los sitios en los que ellos están. Y bueno, yo creo que hoy es un buen día, una buena mañana se ha quedado para intentar pensar entre todos qué papel tiene la cultura en nuestras vidas, si realmente nos impacta y bueno, que hagamos esa parada para pensar qué solemos hacer los humanos para
hablaremos para... ahora en la conversación. Yo creo que la hace más accesible, creo que tiene un punto de apoteosis de la obviedad, sí. Pero oye, y ahora lo vamos a ver también con el primero de los invitados que tenemos para el programa de hoy, pero yo sí es verdad que tengo que hacerle una salvedad, una excepción, vamos a ponerle un asterisco. A mí me parece que también con la cultura y con las nuevas tecnologías nos está pasando como con la vida, que uno va a un concierto y parece que lo importante es fotografiar o grabar un vídeo del concierto. Uno va a un museo y es capaz de ver la Gioconda a través de la pantalla de su teléfono móvil. Oye, ¿no sería más interesante a veces ir a un museo y apagar el móvil?
Yo creo que sí. Y fíjate que incluso un acto cultural muy inmersivo como la música clásica, ya hay orquestas en Estados Unidos que están invitando a la gente a que comparta lo que está sintiendo en ese momento. Yo creo que pues, tiene su peligro, Juan Carlos, porque sí. Solamente cuando estamos metidos de lleno en algo, pues ahora vamos a hablar con un novelista y poeta y por lo tanto nos puede hablar de eso. Cuando estamos metidos a fondo en algo es cuando lo disfrutamos y podemos, y nos puede hacer un cambio interior, ¿no?
Sí, porque la cultura también lo que te ofrece, yo creo que es combustible para el alma. Eso me ha quedado muy de Paulo Coelho, ¿no? Pero bueno, es verdad que tiene un punto también de búsqueda de la tranquilidad, de la introspección, de la capacidad de disfrutar, que también hablaremos de eso, de un producto cultural, pero ya hemos creado mucha expectativa sobre quién está aquí al lado. Yo quiero saludarlo ya, ¿no? Se llama José María. José María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
José María de Loma, un excelente periodista al que ya hace ya mucho que le sigo en su trayectoria. Disfruto con lo que escribe, disfruto también cuando te escucho en la radio, en Canal Sur Radio, cuando compartimos a veces estudio en la mesa de análisis de Canal Sur Televisión con Teo León Gross, y decía que le disfrutaba también. Oye, me falta una asignatura pendiente, que leerte alguna novela, ¿eh? Enhorabuena también por tu premio de novela, un premio además de novela erótica. José María escribe en el diario La Opinión de Málaga, de donde es su director, y también escribe columna en el Grupo Matriz y en el periódico que aúna todas las sensibilidades de tu grupo de prensa ibérica, que es El Periódico de España. José María, bienvenido, antes que nada.
Muchísimas gracias, de verdad, para mí un placer estar aquí con vosotros, Juan Carlos, David. Soy oyente de este podcast, que no lleva mucha trayectoria, pero al que auguro muchísimo recorrido porque es un yacimiento de cuestiones interesantes que te hacen pensar.
Sí, además hay una cosa muy interesante, José María, yo creo que a ti también te encantaría, y seguro que funcionarías muy bien en el formato podcast, que es un formato que te permite tener mucha libertad para, iba a decir lo que quieras, no tanto decir lo que quieras, sino para poder, digamos que pararte a pensar. Nosotros, a que sí, David, muchas veces decimos que en el podcast hay un par de claims, ¿no? Uno es lo de pararte a pensar y el otro es charlar, discutir, reflexionar sobre las cosas de siempre en un mundo nuevo, ¿no? Y este mundo de la cultura, que tú también como observador en una ciudad como Málaga, que también se ha desarrollado muchísimo, ¿eh? Oye, la Málaga que conocíamos todos hace 25 años, y si alguien se muere en Málaga hace 25 años y despierta ahora y dice, pero esta qué Málaga es, ¿no? Sí, pero ya nos hemos acostumbrado que en Málaga también tenga ese marchamo de un sitio donde disfrutar de tantas actividades culturales, ¿no? Eso tú también lo has vivido, ese proceso, ¿no?
Sí, Málaga se ha transformado, sin duda, ¿no? Ha sido una conjunción de que ha coincidido, yo creo, una inteligencia colectiva que a veces pasa en las ciudades, ¿no? Que hay un momento feliz, una conjunción de talentos y también unos buenos líderes que pueden galvanizar eso. Yo creo que hubo un momento dado en Málaga una apuesta por la cultura como motor del turismo, más allá del turismo. Málaga era una ciudad que no tenía hoteles, por ejemplo, estaban todos en Torremolinos, ¿no? Y bueno, se hizo una apuesta por franquiciar museos, por ejemplo, ¿no? Ahí empezó un poco todo. Pero la cuestión es que eso cale en la sociedad, ¿no? Que no sea solo, tú estableces aquí un museo y no sea solo para que la gente de fuera venga, sino que eso permeabilice,
que
¿no?
Que forme parte también, claro, de Málaga, pues, parte de la identidad.
Del ecosistema cultural y que irradie y que organice actividades, ¿no? Y entonces, pues sí, la verdad es que Málaga se ha convertido en una ciudad muy atractiva culturalmente porque tiene muchos
sí,
museos.
Sí, que también,
¿no?
Fuera, tú decías, es verdad que esto es lo importante, es también que se viva desde dentro, que sea un movimiento, claro, de dentro, claro, hacia afuera. Pero también cuando lo ves con ojos del observador que viene de fuera, tú notas, percibes también ese cambio. Tú vienes a Málaga también para ver cosas, para estar en determinados sitios. Y oye, lo saben todos los que están escuchando este podcast. Los que venimos de fuera, venimos a la playa y
sí,
con todo mi cariño, Málaga era la estación de paso para irte a
poco más
al inmenso atractivo de playas y de disfrute que hay en las diferentes costas de Málaga. Pero sí es verdad que tiene ya ese marchamo, tiene ya esa identidad y a partir de ahí se ha creado una conversación cultural en torno a Málaga, ¿no? Pero estamos hablando sobre la tecnología y de cómo la tecnología está impregnando también el mundo de la cultura. También lo hemos vivido en el periodismo, que tú también lo puedes contar ahora, pero te lo pregunto también, en este caso, desde tu mirada más cultural, de un escritor que conoce la industria, que la ve, que la observa, que la mira y que también estará asistiendo y teniendo una opinión sobre cómo la tecnología nos está cambiando para todo, ¿no?
Sí, bueno, la tecnología, lo hablabais vosotros en algún episodio anterior, la tecnología sobre todo nos roba la atención. Esas empresas, su capital principal es nuestra atención y también nuestros datos. Los ingleses dicen pay attention, que es pagar, sí, es atención, verdad. Es mejor que en español, que es prestar atención, ¿no? Y yo creo que la lucha debe ser dosificar nuestra atención, saber a quién se la prestamos y ser capaz en un momento dado de decir, igual estoy redundando o perdiendo el tiempo, ¿no? La cultura es una lucha contra el instinto animal que nos pula, que nos haga mejores, que nos haga conocer, y eso no debería costarnos trabajo, ¿no?
Oye, ahí hay una cosa, David, perdona, porque quería que también le preguntaras ahora a José María, pero se me viene ahí algo. Yo tengo una discusión sobre eso, a ver cómo lo veis. Yo estoy convencido, en la línea de lo que tú dices, José María, que al final la cultura nos hace más libres, nos hace más críticos, nos hace ser mejores ciudadanos. Pero también está claro que la cultura no impide que podamos invadir Polonia en cualquier momento.
Eso me ha hecho a mí pensar mucho, Juan, ¿no? Carlos. ¿La cultura nos hace mejores? No lo sé. Sí, mejores personas, no lo sé.
Eso, que se lo digan a Heydrich, el carnicero, ¿no?
Eso es. Un ejemplo, los dirigentes nazis muchos eran grandes melómanos, grandes lectores, grandes degustadores de filosofía, de poesía incluso, ¿no? Y ha habido poetas que han alentado el comunismo más extremo, el de los gulags, o el fascismo, ¿no? Hay denuncias, etcétera. Entonces, nos hace, yo creo, más conocedores, nos hace más poliédricos, nos hace mejores, pero necesariamente...
no nos tiene que hacer más humanos.
No más humanos. Alienta algunos de los instintos peores también, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que, para empezar, tengo que decir que el hecho de que hay una escena en la lista de Schindler, si os acordáis, donde están los nazis haciendo, bueno, creo que era cuando estaban limpiando el gueto de Varsovia, si no me equivoco, y en un momento dado se ve como dos soldados que están ametrallando a familias, etcétera, se paran un momento y hay alguien que está tocando el piano, hay un nazi tocando el piano. Entonces hay uno, está tocando, si no me equivoco, pues algo de Beethoven, ¿no? Y entonces uno se le pregunta a otro, oye, ¿eso es Beethoven? Y dice, no, eso es Bach. O sea, que eran un poco catetos también, quiero decir, hemos exagerado hasta qué punto eran culturales y sensibles. Por ejemplo, alguien como Hitler tiene una cultura muy cortita, ¿no? Y es verdad que era protector de Wagner por la parte antisemita, pero no eran especialmente, digamos, cultos. Más que pensar si te hace buena persona, yo creo que conectado con la tecnología y el mundo que vivimos, la pregunta es si la sensibilidad, porque al final la cultura se entrena la sensibilidad, no la ética, pero sí se entrena la sensibilidad, si entrenarte la sensibilidad es buena para tu vida, ¿vale? Y yo creo que esto es lo que debemos preguntarnos, hasta qué punto entrenar mi sensibilidad y ejercerla va a mejorar mis relaciones personales, va a mejorar mis posibilidades profesionales, que también es interesante. Oye, necesitamos gente que sea capaz de sentir cosas para entender a un cliente, etcétera. ¿Hasta qué punto la cultura me abre mi vida en muchas direcciones, ¿no?
Quizás no nos hace mejores personas, José María, pero de luego nos amplía el campo de mira.
Nos lo amplía muchísimo, pero también ahí hay una cuestión interesante, y es cómo ese mal puede ser también muy atractivo para la gente que piensa o que hace cultura, ¿no? Como hemos evocado a los nazis, estoy acordándome de la famosa cineasta Leni Riefenstahl, ¿no? Que vio en una manifestación, incluso la propició ella, ¿no? En el 34...
Vio belleza en el
totalitarismo. Vio belleza, efectivamente. Vio belleza en una cantidad de gente uniformada, obedeciendo con una sola neurona a un líder en un campo impresionante en Nuremberg, que da miedo, es terrible, pero ella lo reflejó como y lo convirtió en un producto cultural, en un producto en el que tú te puedes recrear, puedes hasta admitir cierta belleza si la simetría lo es.
Hasta el punto, José María, y estás viendo, te lo dije, que esta es una conversación donde empezamos a dispersarnos y terminamos hablando que uno dice, estábamos hablando de Málaga y ahora hablamos de Leni Riefenstahl. Pero mira, lo pongo sobre la mesa porque es un tema que me parece apasionante y seguro que los oyentes del podcast seguramente comparten también lo que voy a decir. Tú hablas de Leni Riefenstahl, pero es que si te pones a mirar incluso iconos del cine y de la literatura, simplemente del nacimiento del cine, el nacimiento de una nación, de Griffith, que no hay película más racista y cuclanesca en la historia del cine, Acorazado Potemkin, que no debe ser una elegía del comunismo, hablas de las películas de Leni Riefenstahl, que son obras maestras del cine, es decir, son verdaderas óperas cinematografiadas, ¿no? Y voy a ir a la literatura. Yo lo voy a reconocer, a mí Céline me gusta muchísimo. A mi Viaje al fin de la noche me impactó. Y bueno, oye, como el programa no tiene atadura, yo creo que no hay hijo de puta con más balcón a la calle que Céline.
Totalmente.
Pero mira, si queremos saber lo que le pasa de verdad a la cultura, la relación que tiene con el poder, hay que ver cómo cada vez que hay un totalitarismo, sobre todo, suele sufrir la cultura. Y eso es cierto. O sea, los mayores quemadores de libros fueron los nazis. En el mundo soviético, pues sí, Prokofiev tuvo un momento de alza, pero rápidamente, cuando hizo algo que no le gustó a Stalin, lo machacó. Es decir, casi todos los...
El momento Villanas trae, ¿no? Sí. Si hoy hablas de cultura, me llevo la mano a...
Exactamente, a la pistola. Yo creo que la cultura siempre ha sido una gran combatiente en términos netos, ¿eh? Luego ha habido cierta confluencia, cosas que se han llevado bien. Algunos autores con... Pero en el fondo, el totalitario no quiere la cultura, porque la cultura no deja de ser abrir que la gente piense demasiado.
La relación entre la cultura y el poder normalmente suele ser que el poder quiere establecer una cultura oficial.
Exacto.
¿No? Casi siempre en esos regímenes hay un poeta oficial, un escritor oficial, y la injerencia del poder en la cultura es mucha. No necesariamente significa que los poderes públicos no puedan intervenir en la cultura. Yo creo, por ejemplo, la excepción francesa, ¿no? Que es alentar el producto cultural francés desde el Estado, desde el gobierno. Creo que es bueno porque lo protege de cierta cultura privada de masas que puede ser muy invasiva para la cultura nacional. Esto es un planteamiento a lo mejor hasta político, ¿no? Ayudar un poco a la industria cultural frente a los darwinistas que piensan que la manifestación cultural se tiene que abrir paso en esa selva, el libro a competir en el mercado contra todos los demás y el producto musical, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que fomentar en cierta medida la creación como manifestación de la cultura, y luego los poderes lo mejor que pueden hacer es no alentar una cultura oficial y oficialista, aduladora, ¿no?
Que claro, es contradictoria. Como mínimo hay que intentar fomentar la industria cultural y yo comparto también ese criterio. La cultura no es objetiva, es subjetiva porque la hacemos los seres humanos, la creamos y también la consumimos, pero que tiene que haber una postura política en torno a la cultura, yo creo que podemos compartir todos ese criterio, oye, oscilando, pero que realmente, claro que se tiene que compartir, porque al final yo creo que también es que entendamos la cultura como, nunca mejor dicho, un bien que merece una protección, un bien de interés cultural, un bien que se protege. ¿Tenemos que proteger la cultura? Yo creo que sí. ¿Cómo? Evidentemente no haciendo productos que al final terminan siendo una especie de odas estalinistas al alcalde más cercano. Pero claro que hay que protegerla, porque realmente, y también quería que habláramos de eso, José María, y David, eso está bien, pero ¿realmente cómo se protege? ¿Poniendo a disposición de la gente productos culturales? Yo creo que hay que ser mucho más posibilista, seguramente es poniendo los museos más baratos, sí, o poniendo las entradas más baratas de los conciertos, o permitiendo que los libros, buscando una ayuda para que la gente los pueda leer, o creando, por ejemplo, un programa literario en una televisión pública, que no hay, o que están desapareciendo, por desgracia. Es decir, que al final esto se trata de poner el cartel de accesible, no sé cómo lo veis.
Hay que ser imaginativos, porque muchas veces tenemos el cliché de que la gente de la cultura es gente que está rápidamente tan dispuesta a crear como a recibir una subvención, ¿no? Entonces se crean ese tipo de lugares comunes de que el cineasta español lo que quiere es que le paguen la película para poder pasar otros 2 o 3 años viviendo bien, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista habría que ser imaginativo. No sé si la ayuda deberían ser de otra manera, o finalistas, o promocionarlo de otra manera, o hacerle un compromiso al artista con la sociedad en la que vive, de qué manera devuelve esa ayuda, pero desde luego creo que debería articularse, ¿no?, mejor.
Necesitamos industria, ¿no?
Sí, yo creo que el problema en España ha habido un poco de torpeza también en ciertos sectores de la cultura, señaladamente en el cine, en significarse mucho políticamente. Entonces, de pronto ha habido una confusión. Yo creo que la cultura tiene su vertiente política, porque al final hablas de cómo quieres que sea la polis, cómo quieres convivir, o sea, evidentemente tiene ese mensaje. Pero el hecho de que hayan sido demasiado, se hayan acercado demasiado al poder en ciertos momentos, la ha marcado con un color muy claro. Entonces, ha generado una reacción en el lado contrario, de falta de empatía con ellos, ¿no? Y ahí viene la cuestión de buscar la paguita, la subvención. Yo creo que ha sido un error de cálculo. Yo creo que la cultura se debe a sí misma, nunca debería quedarse, nunca debe estar contenta con el poder, nunca, ni siquiera si son los tuyos, entre comillas.
Debe ser crítica por definición.
Claro, y ha sido complaciente. Entonces, de pronto la cultura, cuando hay un gobierno de un signo, es muy beligerante, y cuando hay de otro signo, está callado. Yo creo que eso ha sido una cultura poco ha honrado poco su misión de siempre ponerle piedras en el...
Porque también ocurre que muchas veces el intelectual, que es un término que está un poco desprestigiado, el intelectual, yo creo que por definición debe ser crítico. Si piensas, siempre, es que eres crítico. Y si piensas y eres intelectual y crítico, te tienes que oponer al poder de turno, aunque sea la mancomunidad más cercana. Sí, hay que hacerle oposición, ¿no? Siempre. Quiero decir. Y sin embargo, muchas veces hemos confundido con el intelectual apegado a ese poder y presto a ayudarle. Que es lo que
el poder siempre ha tenido. El intelectual orgánico.
Eso es. El poder siempre ha tenido miedo del que piensa.
Sí, el intelectual de cámara.
El poder siempre ha tenido miedo del que piensa, del que razona, del que puede poner en cuestión las decisiones.
Yo creo que ahí acabas de describir un elemento que también es capital cuando hablamos de la cultura, que es el cuestionamiento de todo. El cuestionamiento de lo que hacemos como método de trabajo para prosperar, para desarrollarnos, para
ser más libres.
Ser más libres. Y desde la crítica construir una sociedad mejor. Tiene un papel, de todas maneras, el intelectual, quien escribe, quien pinta, quien cualquier tipo de actividad creativa participa de la conversación, también está haciendo mejorar la comunidad en la que vive y en la que en este caso crea su arte, presta sus servicios. ¿Tú crees ahí, José María, también que en ese sentido, y sin entrar ya, pues ya lo hemos hablado, en la consideración más política de la poli, del término de la poli, pero sí es verdad que hay una responsabilidad también, ¿no?, desde el mundo de la cultura, de hacer esa sociedad mejor? Uno cuando escribe quiere sentirse bien consigo mismo, pero también está aportando algo, siempre está intentando aportar algo, ¿no?
Claro, el que pinta, el que esculpe, el que escribe, yo creo que lo hace sobre todo por un si de verdad te consideras artista o te consideras escritor, lo haces por un impulso irrefrenable que llevas dentro, que te impele a crear. Pero luego hay un compromiso también con la sociedad, de que lo haces para que te quieran más, lo haces también para que la sociedad sea mejor, sea más justa, tú produces productos que puedan un poco enriquecer a la gente, incluso sin muchas pretensiones, que lo entretenga, que alguien sonría una mañana tomando un café con una buena columna de periódico que le haga pensar, que no esparza tópicos ni ideas comunes, ni hable de lo que habla todo el mundo, sino que emita una mirada especial y que sea tu mirada, ya sea a lo que te dediques. Y ese es el compromiso con la sociedad, ser un poco tú mismo en cuanto creador, ¿eh? ya sea emborronando cuartillas para un periódico, ya sea pintando, haciendo cine, etcétera.
Tú tienes alma de escritor también cuando escribes los periódicos. ¿El periodismo es cultura?
Yo creo que el periodismo es un país muy grande que tiene fronteras con muchos sitios. El periodismo tiene fronteras con el espectáculo, y tiene fronteras con la nadería, y tiene fronteras con la literatura también. Y entonces yo creo que el buen periodismo, es decir, las buenas crónicas, entrevistas, reportajes, columnas, yo creo que son literatura. Creo que son un género literario, y bueno, estamos asistiendo en los últimos años a una resurrección en las hemerotecas de extraordinarios prosistas, la edad de oro del periodismo español, los años 30, con nombres que todos sabemos, y ahí son verdaderas piezas literarias que se ponen en un libro y son libros estupendos. Yo creo que se ha hecho siempre buena literatura en los periódicos. De hecho, cuando no tenían medios, lo más fácil es poner a un tío a escribir. No, es un Julio Camba que lo mandan de corresponsal a Londres.
Camba, Ruano, claro, Nogales, bla, ¿no?
Exactamente. Y se pone a enrollarse con las palomas de Trafalgar Square y te hace una crónica deliciosa. Y hace literatura.
Orfebrería literaria.
Totalmente.
Entonces, y un goce para los sentidos.
Yo creo que el periodismo es cultura. Creo también que hay un mal periodismo que hace daño, que el periodismo que manipula o el que se mete en terrenos que no interesan. O que no deberían interesar, el que vulnera la ética, y lo hay. Pero creo que en España se hace buen periodismo, pese a todo, y que es un género literario, porque hay, en fin, hay buenas plumas y hay géneros que lo son, per se.
Sí. Yo quiero retomar el tema de la sensibilidad, porque me interesa mucho la sensibilidad. ¿Cómo está cambiando, además de, para mí, la cultura y el arte, etcétera, es una sensibilidad sobre todo hacia afuera? ¿Y cómo está cambiando un poco el discurso de la sensibilidad hacia adentro? Dentro de esta ola individualista que tenemos, no sé si habéis oído hablar últimamente algo llamado los PAS, que son las personas altamente sensibles.
Ya puedes ir explicándolo.
Sí. Bueno, ahí sí iba para todo y está una más.
No, que conste que yo pensaba que era personal de administración y servicios.
Que también lo es. Pero bueno, os lo voy a contar, pues, y además lo voy a contar de una manera muy respetuosa, porque veréis enseguida que hay gente muy sensible en más de un sentido. Es decir, de pronto hay gente que ha descubierto, por supuesto esto no tiene ninguna base científica todavía seria, pero empiezan a crearse un discurso de que existe gente que es altamente sensible, que por su disposición natural ha nacido con una alta sensibilidad, ¿vale? Entonces, esto es de toda la vida, ¿no? Que decía alguien que tenía, pues, una especial sensibilidad para la música, para tal, pero ahora de pronto empezamos a crear foros para apoyo de gente que es PAS. Entonces, todo el mundo, claro, cuando tú dices, oye, mira, esto es que de pronto tú te puedes echar a llorar por algo que te ha molestado mucho porque tú eres especialmente sensible, o ves un amanecer y puedes derramar una lágrima, y de pronto empezamos a crear en eso, que es una nueva pseudopatología, que en realidad es hacer sentimiento de pertenencia, ¿no? Somos PAS. Pero,
¿no te parece que soy, José María, que un poquito la histeria de lo políticamente correcto ya?
Sí, un poco sí, ¿no? Pero bueno, ¿quién cataloga también? Hay que respetarlo, claro. ¿Y cómo catalogamos a esos hipersensibles o no lo sé? A veces yo creo que la sensibilidad es como el sentido del humor. Todo el mundo cree que tiene, pero y a veces un poquito más difícil de encontrar en según qué personas, ¿no?
Claro, es que a veces llamamos, soy altamente sensible a que yo me ofendo por todo y tampoco
sí,
eso.
Sí, también.
O que todo me va muy adentro.
Lo que llaman los ofendiditos ahora también en las redes sociales.
Sí, o que
¿no?
todo me lo llevo muy adentro, y eso es porque soy PAS. Claro, de momento que a mí me dan un nombre, soy PAS. ¿Por qué lo comentaba lo de la sensibilidad hacia adentro?
Pero lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es personal, altamente ofendido. Es que sí, yo creo que últimamente hay gente que se ofende en cuanto que baja del ascensor al portal de su casa.
Pero solo bueno, eso, si no hay alguien que te dice, a lo mejor he visto una serie y he estado llorando 2 horas porque soy PAS, ¿no?
Oye, nos da la sensación.
Pero David, eso es muy interesante, porque además nos lleva a otro punto, y es las sociedades ofendidas que consideran que los libros de Tom Sawyer hay que censurarlos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? O que lo que el viento se llevó,
Christie,
no vale, o Agatha Christie, ¿no? Entonces, claro, eso
está pasando mucho.
Pasa de, la sociedad se la convierte en ofendida.
La cultura woke.
Y ¿no? considera que los niños no deben leer esos libros porque, bueno, pues yo qué sé, entonces elimina de la literatura los crímenes, las violaciones, las guerras, las revoluciones.
Yo puedo decir exactamente el número de niños que hay en el psicólogo por haber leído tu ensayo, que es cero.
Claro, pero de todas maneras, además, cuando dices que eliminas a Tom Sawyer, eliminas a Roald Dahl, como hace poco se quiere eliminar, yo me quedé helado cuando me entero que quieren eliminar las palabras malsonantes y supuestamente racistas de la novela de Roald Dahl. Pero es que Agatha Christie también. Sí, pero tú decías que eso elimina. No, no, es que eliminas la vida de la vida. Es que a la cultura le quitas la vida.
Claro.
Porque eso forma parte de la vida. Y el que no quiere entenderlo, pues vive esa burbuja para personas presuntamente altamente sensibles.
Y lo que la cultura tiene de crónica de un tiempo. Es decir, si tú no lees determinadas novelas, nunca podrás imaginar cómo se vivía en otra época. Te lo están censurando. Entonces están amputando no solo tu conocimiento, sino tu capacidad de conocer, de recrear y de imaginar.
¿No tiene un punto eso a Minority Report, donde queremos tampoco ahora juzgar a, queremos juzgar a crímenes de hace 5 siglos?
Sí, y bueno, y además una cosa muy importante, y creo que lo hemos rondado y lo vamos a soltar ahora. La cultura está para molestarte. La cultura no está para regocijarte. Que dice, ahí uno escucha un cuarteto de Beethoven precioso, pero las primeras veces que te metes con ciertas cosas, sufres porque no lo entiendes bien. Y luego hay cosas que, bueno, estoy pensando en la cabaña del tío Tom, ¿no? Una de las novelas que más ha hecho por acabar con el racismo, y una novela que realmente tiene cosas duras, ¿no? Es decir, el que vaya a la cultura a complacerse como en un spa, posiblemente no esté teniendo el acercamiento adecuado a la cultura.
Bueno, la cultura también te ayuda a comprender el mundo. No hace tanto tiempo me decía en una conversación con gente joven sobre qué habría que hacer. Yo, mira, bueno, hace muchas cosas, hay que leer. Ya sabéis, nos ponemos en el momento de abuelo cebolleta, de tienes que leer más, tienes que leer más. Y estaba pensando, mira, comprender el alma humana, hombre, no te va a poner... O sí, mira, léete Guerra y Paz y ya con eso tienes como para 5 años de comprensión de la vida. Lee Los Miserables y quizás son otros 5 años.
Crimen y castigo.
Crimen y castigo. Sí. Que no digo que haya que leer los dos, pero tú quieres eso, pues léete Crimen y castigo y ya luego hablamos, ¿no?
Pero efectivamente, además lo que comentabas antes, o sea, podemos ir a la cultura con una disposición, tú decías, David, de balneario. Efectivamente, vamos a escuchar una buena sinfonía, vamos a sumergirnos en una novela estupenda que todo el mundo nos ha recomendado, pero también la cultura te tiene que dar un puñetazo. Tú tienes que leer lo contrario, tienes que enervarte, tienes que leer a un columnista que digas, no estoy de acuerdo contigo, pero qué bien lo expresas. Tienes que ir al cine a que algo te haga sentir incómodo, no a ver una historia dulcificada. Y es a poner a prueba tus sentimientos. La cultura tiene también mucho de eso, de poner a prueba tus sentimientos, tus conocimientos y tus convicciones incluso, ¿no? Que te haga pensar qué vívidas son esas sesiones cuando uno va al cine y 2 horas después, con la cerveza todavía, está hablando de la película, ¿no? Es que las que te dejan huella.
En eso tenía una experiencia muy reciente que además tuvo mucha polémica, Juan Carlos, creo que estará al tanto. Hubo hace una semana por ahí una polémica con la ópera Tosca, que está ahora mismo en Sevilla, en el Maestranza, ¿no? Aparentemente lo que yo leí en el periódico, y luego os voy a contar lo que me pasó en la sesión real que estuve el viernes, era que había habido una escena en la ópera donde 2 hombres se besaban y de pronto había habido escándalo, y entonces básicamente se venía a decir que, bueno, ya están aquí, la homofobia ha vuelto, era una cosa como muy dramática. Fui el viernes a Tosca. Tengo que decir que lo que ocurre en esa ópera es que hay una escena que además es un añadido muy ridículo, es decir, hay una ópera que está ambientada en cierto momento y el autor, el que ha hecho la puesta en escena, ha querido añadir una historia sobre Pasolini. Entonces le mete un interludio que no viene a cuento, donde Pasolini habla. Hay un hombre por allí dando vueltas que aparentemente tiene como sentido, pero es una cosa, tengo que decir, oí cero cuando hubo el beso entre los 2 hombres. Evidentemente estamos en 2023, señores. Ocurrió nada, nadie se levantó, nadie protestó. Supongo que en alguna sesión alguien diría alguna tontería, porque gente así que no viene a cuento la hay en cualquier parte, pero hubo cero escándalo. Lo que sí hubo es ciertas risitas por lo pretencioso que era el tema, ¿no? Porque de pronto un señor se pone a hablar con otro.
David, porque muchas veces en eso, y eso, José María, pasa mucho también en el mundo del arte, en todos sus géneros, literatura, escultura, pintura, donde quieras, que al final uno pretende pisar el área y no es que borde el ridículo, sino que se tira directamente a hacer el ridículo de la manera más grotesca posible y puede terminar siendo objeto de sátira.
Bueno, cuando tu público, digamos, está más concienciado que tú y te queda un poco desfasado, la verdad es que eso es un... Sí. El arte y la cultura siempre puede estar a un paso del ridículo, según que sí. la juzgue, pero es una modalidad de ridículo, esa de que la gente esté... de que tú llegues tarde y te quedes desfasado. De todas maneras, pasa con el cine y con las series, que muchas veces son ellas las que van acostumbrando a la sociedad a algo, ¿no? Uh-huh. A veces vemos una serie de hace años y nos parece algo muy normal, pero en su tiempo puede ser muy rompedor que por fin las chachas no hablen andaluz, que las familias sean mixtas, que sean otro tipo de relación, otro tipo de familia, gente de otra raza. Es decir, las series, por ejemplo, que son es la modalidad audiovisual que más llega a la gente, todo el mundo ve muchas series, pues han ido rompiendo y para que veamos como normal, y la sociedad lo ha ido digiriendo también, ¿no?
Sí, ahí, de todas maneras, lo pongo sobre la mesa. Creo que hay que buscar un equilibrio. Yo sí creo que al final, desde la cultura también, y lo voy a poner con todas las cursivas posibles, pero de la cultura también se educa, también sí. se conforman ciudadanos, y por tanto hay una responsabilidad. Pero digo, buscando un equilibrio para que no termine siendo un policía de lo histéricamente correcto, un guardián del pensamiento único, que decide qué se puede decir y no decir, y hasta qué se puede pensar y no pensar. Uno termina muy cansado también de esos guardias civiles de la política que hay que pensar, y de la política que hay que decir, y de la que no se puede ni decir ni pensar. No sé, yo termino un poquito agotado de todo eso.
Sí, eso es muy agotador, además no conduce a mucho ni te enriquece, pero cuando se rompen estereotipos sí que se consigue un poco lo contrario, ¿no? Hace mucho por la normalización, que en una serie, yo qué sé, pues dos hombres sean pareja o dos mujeres sean pareja. Eso hoy absolutamente y afortunadamente normal.
Esta semana,
pero una serie de hace 20 años, claro. Pues a lo mejor no.
Oye, pues mira, esta semana, por ejemplo, un ejemplo de normalización muy, muy interesante, ¿no? Una película de las grandes mayores estadounidenses que habla sobre una comedia de una relación de pareja de homosexuales, de hombres homosexuales, pero ojo, sin que la homosexualidad sea el momento del clima dramático.
Claro.
La homosexualidad no le da un aporte de emocionalidad, no le da un aporte de espectacularización, no es el punto de ruptura que hace que el drama sea mayor o que la comedia... No. De lo que se trata es de una pareja que sufre sus dos avatares, la comedia va de otro tema, pero simplemente que la protagonizan dos hombres. Yo sí creo que eso sí es un ejercicio de normalidad.
Claro, y además por comparación podemos ver que en España hay muchas cosas que fallan, pero hemos logrado un nivel mucho mejor de acompasar la cultura con la sociedad, con las formas de vivir, sin mayor rechinar. Y la prueba está, por ejemplo, en que algunas series españolas pueden tener problemas si son exportadas, pero no si son exportadas a un país bananero, si son exportadas a Polonia, que es un país europeo dentro de la Unión Europea, pero tiene otro tipo de valores. No me atrevería a decir de una manera supremacista que están muy atrás que nosotros, pero a lo mejor en algunas cuestiones sí. A lo mejor
hay
allí,
temas que parece que no superan.
Claro, parece que no superan y que se mezcla la religión con el poder y la cultura, pero eso sería también otro debate, ¿no?
Sí, pero fijaros que ahora está pasando algo que va con... justo al contrario, nos hemos pasado tanto de frenada en algunas cosas que hemos ido al contrario. Es decir, hoy día, por ejemplo, intentar normalizar sexo metiendo escenas de sexo es un poco ridículo, sí. Porque realmente hoy día Los Rompedores es una serie como This Is Us, donde no hay ningún sí. acto de sexual, porque de pronto lo sexual empieza a ser tan manido. Y fijaros lo que está ocurriendo en los Oscars y en la industria hollywoodiense, empieza a haber cuotas. Sí. Necesito que en todas las películas que vayan a concursar tenga un 30% de diversidad cultural. O sea, empezamos a convertir la diversidad y otras cuestiones que eran estrictamente morales en mainstream y a crear rechazo. Y eso empieza a ser un problema.
Por lo menos que las películas de catástrofe no sea el negro el que muere primero, siempre, ¿no? Cuando va el grupo salvándose del buque, del naufragio y el pobre
chino
negro.
Torpe, ¿no?
Y el chino torpe, en fin.
Sí, pero la cuestión es que tampoco puede convertirse toda película ahora en un chiste como español. Claro, va un chino, claro. Un negro, un español.
Total.
Y empieza a haber cierto rechazo cultural.
De todas maneras, para que no parezcamos tan modernos, yo ahí ves, por ejemplo, el programa First Date, que es de sí. pareja y tal, yo hay algunas noches que lo veo con un verdadero
interés sociológico
y antropológico.
Y te impacta de la diversidad y de la naturalidad con la que...
Digo, aquí hay una diversidad de comportamiento magnífica, de apariencia,
buscada
de
también,
gusto, sí, exactamente.
Pero es un retrato social, ¿eh?
Eso es un retrato que va en este caso un poquito por delante de lo que es un poco el 80% de la sociedad, ¿no? Pero está bien, y allí va una señora mayor o un señor o un chaval y dice que es fluido y que tiene tres relaciones abiertas y dos cerradas, y me parece estupendo.
Yo me enteré hace poco que eran los no binarios.
Claro, y entonces
yo pensé que eso era algo de una matemática.
Eso es, y te va impactando, sorprendiendo gratamente, evolución.
De todas formas, cuando tú contabas eso, David, yo ahí discrepo algo. Y me explico. ¿Te acuerdas que viniendo para acá, para Málaga, en el coche, charlando y te estaba contando? Oye, pues me ha gustado muchísimo el libro de Amy Webb sobre la tecnología, un ensayo sobre inteligencia artificial. Pues bien, en ese libro de Amy Webb, que es muy, muy interesante, donde explica muy bien toda la evolución de la inteligencia artificial, cuenta los inicios, cuenta los orígenes, el test de Turing, los científicos que se reúnen en Dartmouth, creo que era... para ir poniendo las fases de la inteligencia artificial. Y ella decía, creo que con criterio, que también la ciencia, como la cultura, tiene sesgos. Si la ciencia la practican solamente hombres blancos de mediana edad, si la cultura la practican solo hombres blancos y mediana edad, si las películas las protagonizan hombres blancos y mediana edad que se enamoran de una joven muy, muy atractiva, que tiene de tanta edad, que es blanca, oiga, eso no es una representación del mundo.
No, cierto.
También creo que hay que buscar ese equilibrio, porque el mundo es diverso, el mundo es plural, hay que aceptarlo.
Sí, aceptarlo, pero sin forzarlo. Yo creo que en el momento que lo forcemos lograremos...
Oye, perdón, no, yo no tengo por qué aceptar nada, porque sería, parece que yo tengo, no. Me pongo una atalaya. Digamos que tenemos, que la gente tiene que asumir que es que este mundo es mucho más diverso.
Es muy natural, y lo que no hay que forzar, digamos, en sí la diversidad. Pero aquí sí me parece que hay un tema muy interesante que sacar, y es... La cultura también tiene que tener límites. Hace no mucho escribí un artículo celebrando el cierre de Sálvame, que me parece una desgracia para la sensibilidad y para el pensamiento. Y hubo gente que dijo, no, bueno, eso también es cultura, ¿no? No seas elitista. No, yo creo que no todo es cultura. En el momento que llamamos a todo cultura, nada es cultura, ¿no? Y no creo que Sálvame sea cultura. Yo creo que es estrictamente espectáculo, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber, creo que tiene que haber un concepto, una idea de cultivarse. Es decir, de una manera u otra, con cierta amplitud, hay cosas que te cultivan la sensibilidad y hay cosas que te la estropean. Y yo creo que un sitio donde la gente desnuda su vida, cuenta cómo hay un acoso personal, y sus escenas sexuales, sus problemas con los niños, no es algo que te cultive, sino es algo que te estropea. Y por lo tanto, no todo debe ser cultural.
¿Sabes lo que pasa? Yo estoy de acuerdo básicamente contigo. Es un espectáculo y además se habla de cosas que son chismorreo barato, que además a veces hasta quieren pasar por periodismo cuando no lo es. Sin embargo, Sálvame tiene un valor. Tú puedes verlo como el que ve una obra de teatro, y la verdad es que los actores son buenos, cada cual está interpretando un papel, cada cual tiene su papel asignado, cobra por eso, y uno es el que era presuntamente drogadicto y se ha redimido, la otra es la novia de España, otro el despechado, y cada cual va ahí a ejercer a interpretar un papel. Y si lo ves como una obra de teatro, pues incluso te puede aportar algo como comportamiento. Quizás es un ángulo un poco singular, pero yo no estoy de acuerdo básicamente contigo, que es espectáculo un poco a veces degradante.
Claro, aquí viene mi punto. Mi punto es, tú tienes dos maneras de averiguar qué son los celos. Y voy a ser muy maniqueo. Una sería Sálvame y otra Tosca, precisamente, ¿no? Entonces, Sálvame tiene un 1%, un 2% de descubrimiento del ser humano y un 98% de basura. Estoy siendo muy exagerado, pero para que se entienda. En Tosca descubro cómo es una obra sobre los celos y sobre las relaciones entre los hombres, sobre la pasión, y sin embargo hay algo que te alimenta el alma, porque es una música preciosa. Vale, a mí no me gusta Tosca, perfecto, pero tenemos que reconocer la superioridad objetiva de Tosca para entender al ser humano, porque además te va a construir y te va a hacer una persona más sensible, frente a Sálvame. Yo no le voy a decir a nadie qué debe de leer, ni qué debe escuchar, ni nada, pero objetivamente, cuanto más ópera y más literatura buena leas, y menos literatura basura y menos programas de televisión basura veas, más sensible serás y más rica será tu vida.
Bueno, pero yo sobre eso te voy a hacer, como dirían los políticos, una transaccional, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque realmente creo que estamos hablando de lo mismo con alguna que otra diferencia. Pero quizás el asunto resida más en que haya un mayor equilibrio entre el ocio de alta calidad, la cultura de alta calidad y los productos que, no digo que sean basura, aunque Sálvame suscribo que es una verdadera basura, como si los productos de entretenimiento. José María, tú contabas, por ejemplo, antes un ejemplo que era el de First Date. Oye, yo creo que hay pocos españoles que se pongan delante de First Date y que no te enganche alguna de las historias.
Yo también lo veo,
Y además cuenta historias increíbles. Es decir, y como tú dices, quizás sea la edad, pero yo a veces lo hago con la boca abierta.
Es tiene decir, además un planteamiento fabuloso, que es una cena.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Tiene
una conversación.
Eso es, y tiene una conversación en la que tú te vas identificando con los personajes. Además tiene la virtud que tú dices, ojalá diga que sí, ¿no? Y a lo mejor la chica o el chico dice,
hay pues drama, no, hay drama.
Siempre. Hay tensión. Y al final hay tensión sexual casi resuelta a veces incluso.
Oye, pero un formato, pero un
sí,
formato,
sí, sí, acertadísimo.
Muy, muy bien resuelto.
Porque además plantea la guerra de los sexos, pero reconciliándolos, ¿no? Plantea un poco la.
Y con
la
su puntito de humor.
Con su punto de
pero
humor.
Pero yo creo que ahí no. Yo creo que nos engancha la conversación. Pero hablaba de First Date como un producto que hace entretenimiento, que creo que no puede digamos que adscribirlo al epígrafe de otros productos como
no
el
es que
acabo
sea,
de escribir.
No es
después también habría otra cosa que es un poco esa hipocresía de que tenemos todos, ¿no? De, vale, Sálvame es basura, ¿de acuerdo? Pero, y todos son millones que lo veían, ahora menos, que lo veían, ¿qué pasa? Entre ellos habría mucho, claro, mucho intelectual que deja un
sí,
momentito,
no pasa nada.
Deja un momentito el ensayo de Kant,
claro,
y se pone a ver Sálvame, que eso es la vida también.
Es que es la vida, es lo que
de todas maneras, bueno, Kant y Sálvame eso. Debe haber unos cuantos escalones.
Pero yo creo que, por ejemplo, también al final, cuando tú consumes, eres un consumidor de contenidos culturales, y tú lo mismo estás leyendo que Ripa. Que antes está viendo un
eso
rato
es,
First Day.
Es.
Sí, yo, por ejemplo, es como cuando me pasa, y creo que, bueno, a mí le gusta también, pero él sabe, y yo creo, no he hablado contigo mucho de eso, pero bueno, yo soy un enfermo del fútbol. Es decir, yo lo mismo puedo estar leyendo un ensayo muy sesudo.
Sé de tus colores.
De los únicos que pueda haber. Luego el resto son adherencias.
Errores.
¿No? Errores, son errores de la naturaleza. Yo soy madridista porque no se puede ser otra cosa. Pero digo, me encanta el fútbol, y yo he ido muchos partidos de fútbol. Vamos a ver, ir a un partido de fútbol no es ir a ver Tosca. O sea, yo nunca he visto más primates reunidos y todos participamos de un aquelarre.
Pero el fútbol es una cuestión muy, es muy curioso.
Es
porque
pasión.
Porque el fútbol se ha intelectualizado. O sea,
sí, desde que llegó Valdano.
Claro.
Hay un tipo incluso que está en esta mesa que ha escrito un libro sobre el fútbol.
Sí, David tiene un ensayo.
¿Sí? O sea que, sí, a ver, yo lo que quiero, creo que vamos a conectar todos los puntos hablando de algo que el otro día hablamos de dieta cognitiva, si os acordáis cuando hablamos de la atención. Vamos a hablar de dieta de sensibilidad. ¿Cuál es tu dieta de sensibilidad? Nadie muere por comerse un bollicao, ¿vale? Ni a nadie le pasa nada por tomarse un bollicao. La cuestión es, ¿cuál es tu dieta habitual? Si tu dieta habitual, no tiene que ser la ópera, pero es de vez en cuando un soneto, de vez en cuando una obra literaria, buenos artículos de fondo, tu vida, tu sensibilidad no va a quedar arruinada jamás, ni por un First Date, ni incluso por un Sálvame. Pero la cuestión es, ¿cuál es tu dieta? Yo creo que eso es lo que tenemos que lanzarle a los oyentes. Oye, voy a hacer una auditoría, ¿vale? De mis 100 horas dedicadas a algo ampliamente llamado cultura, ¿cuánto hay de verme bueno, pues un programa de más o menos entretenimiento lindando con la cultura, y cuánto hay de algo que tiene verdadero valor y profundidad? Porque solamente importa la dieta conjunta. Y siempre hay un tiempo, porque a mí también me gusta el baloncesto y lo veo, algún partido de fútbol, nada de eso te va a arruinar. Pero ¿cuál es de mis 100 horas o mis 500 horas anuales dedicadas a la cultura? Ojalá fueran tantas, ¿no? ¿Cuántas y a qué tipo de cultura?
Claro, pero ahí lo esencial es buscarse un buen endocrino de la cultura.
Un buen prescriptor, claro.
Un buen prescriptor, porque el desafío que tenemos ante nosotros en la cuestión cultural, que linda mucho con el entretenimiento y la cultura, es elegir. O sea, el reto principal ahora es saber elegir. Tienes que emplear tu tiempo en algo, pero las tentaciones son muchas, la oferta es mucha. Tienes en un teléfono 200 libros y revistas y tienes un montón de estímulos. Entonces, saber elegir, tener fortaleza para persistir en tus gustos, pero también dejarte aconsejar bien. Elegir a tus prescriptores, ahondar en tus gustos y cambiarlos también, salir, no me gusta nada la expresión zona de confort, aunque la zona de confort es cómoda, la verdad, pero bueno.
Por
eso se llama así. Hay que salir de ella, pero para que te estimulen otras cosas, para exponerte a otro tipo de gente, de estímulo y de mensaje, que te saquen de lo de siempre. Pero yo creo que el gran reto es elegir. Los medios tenemos también mucho de eso. Los medios hoy son, un periódico hoy en día es un producto más que nunca, que debe llevar ese entretenimiento para que se te quede un ratito en la página
de alguien.
El análisis político, cultural, económico.
También es prescripción. También
total,
te dice,
eso es,
oye,
eso es.
Jerarquizo, estructuro, te digo aquello que es importante y te ofrezco un producto de una cierta calidad para que tú lo consumas en detrimento de otros recursos que utilizaría, en este caso, para la información.
Y que sea un todo. Quiero decir, que tú sepas que después de leer un sesudo análisis económico y una columna y un buen corresponsal que te hace una crónica desde Ucrania, que también tú puedas ver un vídeo que es viral y te ríe un ratito. Y de los 20 minutos que has estado en el periódico, uno es para un contenido banal, pero que también la vida es esa, lo que decía David de la dieta, ¿no? No te pasa nada. El donut de chocolate
no pasa
un
nada.
Sábado no pasa nada.
No pasa nada. Aquí yo sí quiero traer un momento que casi es humorístico, pero quiero apelar a vuestra memoria. Oye, cuando vino la pandemia se produjeron unas instantáneas olimpiadas de la cultura, ¿no? De pronto la gente se empezó a meter en museos por acordaros el confinamiento, ¿no? La gente empezó a hacer cursos. Estoy haciendo un curso de pintura del siglo XVII. Hay gente que jamás se había acercado a la cultura ni con un palo. De pronto entró
y bizcocho, la cantidad de bizcocho que se hicieron.
Fuera parte que se acabó la levadura y eso lo llevo yo en el corazón porque yo soy cocinero y no pude comprar, ¿vale? Pero oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que la gente de pronto tuvo un momento de me voy a meter en el MoMA a través de internet?
Bueno, estamos ahora mismo además en una feria aquí en Málaga, en la que estamos viendo precisamente cómo la tecnología te permite otra manera de acceder a la cultura. Mientras estamos hablando, ve a muy pocos metros en otro expositor alguien con unas gafas virtuales donde se supone que está entrando seguramente en un museo. A mí me parece fantástico que tú puedas tener esa experiencia también y que la puedas tener desde casa. Pero volviendo también al punto de partida de la conversación, hay algo que me escama de eso. Oiga, si usted va a ver, vale, yo no voy a ir al MoMA porque no voy a estar todos los fines de semana en Nueva York, pero a mí lo que me gustaría ir al MoMA de verdad.
Sí.
Y si tengo aquí X número de museos en Málaga, o yo que por ejemplo que vivo en Sevilla y vivo a literalmente un minuto y medio andando del Museo de Bellas Artes de Sevilla, yo no voy a ponerme unas gafas para ir. Yo lo que quiero es ver los cuadros y no le voy a hacer una foto, ni voy a hacer un vídeo, ni voy a grabarme viéndome a mí. Para meterlo en una story. Yo lo que quiero es disfrutar de ese momento. Yo creo que también hay que buscar esa intersección. Está muy bien, pero alguien de verdad, me parece fantástico, pero creo que la tecnología te tiene que ayudar y te ayuda. Pero al final no puede ser tampoco una pantalla más que te pongas delante del producto cultural.
Sí,
la
al final,
experiencia no puede ser la misma.
Claro, no, pero de todas maneras, los que tenemos cierta edad quizás lo vivamos de otra manera, pero la gente más joven yo creo que ya es irreversible que es tan importante la experiencia como compartirla. O sea, ir al MoMA y no contarlo es como no ir. O sea, tú estás de viaje en un sitio remoto y nosotros lo que queremos a lo mejor es desconectar de todo, pero no, hay mucha gente que no quiere desconectar, lo que quiere es acumular muchos likes y muchos me gusta. Es legítimo, está bien, hay que compartir las cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente que se pierde el verdadero hecho, en este caso cultural, de ponerte, yo qué sé, delante de la señorita de Aviñón, porque estás a ver si no te ve el vigilante y le puede hacer una foto todavía más cerca y hacerte un selfie, ¿no? Entonces, esa mezcla de hedonismo, afán de protagonismo, deseo de ser querido, las redes lo que también impulsan mucho es ese deseo de ser, ese chupito, cada like es un chupito que te va emborrachando poco a poco, y tan importante a veces hacer algo como conocerlo. Todos hemos visto ya miles de fotos de Machu Picchu.
Sí.
Todos hemos visto miles y
conocemos
a los amigos que han ido, pero
Inevitable no hacerse una story en el Machu Picchu.
Claro, yo me la haría también, y le daría mucha miedo, claro, a mí. Pero creo que la experiencia se ha perdido. El tú te plantas delante de la Mona Lisa y nadie se queda abstraído. O sea, lo que está es aquel turista francés con el bolso no te dé y a ver si tú también puedes hacer una foto.
Bueno, aquí hay que decir dos cosas. Primero que y creo que es un poco cogido las ideas que habéis lanzado. La experiencia inmersiva más grande que hay es presencial, esto no tiene sustituto, y pese a lo que piensan las nuevas generaciones sobre que ya todo tiene que ser compartido, lo que nos dice la ciencia es que no puedo estar en dos sitios a la vez. En la medida en que yo esté compartiendo, estoy perdiendo comprensión y estoy perdiendo sentido. Es decir, es una mentira cognitiva, porque el cerebro que tenemos es el tenemos, da igual las máquinas que hagamos, aquí estamos rodeados de tecnología fantástica, pero da igual la que hagamos, nuestra mente, siempre que se dedique a pensar cómo podría yo contarle esto a alguien y compartirlo, estoy perdiendo la experiencia de voy a vivirlo. Y eso es igual que tener una conversación con una persona. No habrá ningún producto nunca, y este es mi vaticinio, como siempre digo, me moriré antes, no podré cobrar la apuesta, pero nunca habrá un producto tecnológico que haga que una conversación pueda ser mejorada, ¿vale? Podrá haber otras cosas, pero si la conversación y la clave de la conversación es el intercambio,
como cuando tú hablas de la cuchara, ¿no?
Exactamente, es la cuchara. Es decir, no habrá, y siempre que yo quiera hacer otras cosas aparte de conversar, perderé algo, ¿vale? Y eso no da igual que tenga 15 años, que tenga 60, que 70.
Lo que sí tiene la ventaja es que al compartirlo al instante te ahorras después la turra esa antigua, sí, de cuando alguien se había casado o había ido de viaje, te invitaba a su casa, sí, y te tenía dos horas viendo la foto,
sí, que es una
y viendo
mayor,
el vídeo.
Una de las mayores torturas del siglo XX.
Era compartir.
Creo que está el Tribunal de la Haya lo tiene tipificado.
Sí, sí, yo creo que deberían de ser perseguidos.
Era una compartición, valga el palabra, en diferido o a posteriori.
Era peor,
pero es verdad que mucha gente también iba haciendo fotos en las cámaras antiguas tradicionales pensando en hacer una buena foto y tal.
Oye, una cosa, porque estamos ya acabando la conversación, José María, empezábamos diciendo ¿para qué sirve la cultura? Pero yo te pregunto, ¿tiene que servir de algo? ¿Por qué tiene que servir? Porque la cultura es per se, es decir.
En Arancho, Nucho Ordini acaba de morir, por cierto, y era un tipo que hablaba de lo inútil y lo útil, ¿no?
Bueno, tiene un ensayo, ¿no?
La utilidad de lo inútil,
¿no? ¿Para qué? ¿Por qué tiene que servir la cultura para algo?
Pues básicamente...
¿No podemos disfrutarla?
Claro, básicamente tiene que servir para nada. Y básicamente la gente que crea tiene que luchar contra esa pregunta de esto para qué y por qué y para qué empleo esta energía y este tiempo, contra el utilitarismo, ¿no? En esta sociedad un poco que tiene muchas cosas buenas y otras malas, y una es lo mercantil. Y esa pregunta de ¿para qué hago esto? Eso, hay que luchar contra eso. Para nada, lo hago por satisfacción o para transmitirle algo a los demás. ¿La cultura sirve para algo? Bueno, empezábamos diciendo la conversación que ni siquiera a lo mejor a alguna gente le ha hecho mejor persona, pero desde luego te ofrece un placer y un pozo, sobre todo, un pozo que te queda y que viaja contigo. No, te hace no, la cultura te hace no viajar con la mochila vacía, ¿no?
Oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué alguna recomendación de lectura o, oye, de algo que la gente no debería
perderse? ¿Cómo se llama tu novela, la que ha ganado el premio?
Y di el premio que no lo has contado. ¿Cuál es?
Bueno, gracias. Me han dado un premio por una novela corta que se llama Sorpresa en Mayo, que es de el premio El Amor Subit. Creo que el género erótico estaba un poco decaído en España. Y esta gente que lo ha convocado, la editorial Jácara, que es una editorial andaluza, pues quiero revitalizarlo un poco. Estoy muy agradecido porque es una novela breve. Mi anterior novela, que es más larga, de Manjundia, que se llama El mago de Riga, y que va sobre un ajedrecista letón, que es todo un personaje, Mijail Tal, y eso fue, esa me dio mucha satisfacción.
¿Y alguna recomendación? ¿Algo que tú digas, oye, los oyentes del podcast?
Estaba pensando en lo que he abierto esta noche. Es un poco friki, pero es Nido
la
de Piratas.
Es friki en sí. Nido no
de,
pasa nada.
Sí, es Nido de Piratas, que es una crónica muy personal de Julio Valdeones, ¿no? Sobre el diario Pueblo, sobre el mítico diario Pueblo, que alcanzó una gran tirada y que tenía míticos reporteros, José María García, Carmen Rigal,
Pérez Reverte, dirigido por Emilio Romero en esa
dirigido
época.
Dirigido por Emilio Romero, uno de los más grandes creadores de equipos periodísticos que ha habido. Y él alentó ese talento. Era un periódico, fíjate si eran otros tiempos, era un periódico que tenía su propia whiskería. Y entonces el libro Nido de Pirata está plagado de cuando Pérez Reverte llega allí con un grupo de bailarinas brasileñas, o de cuando José María García está entrevistando a una mujer que se le ha muerto el marido y García le dice, señora, pero no está usted llorando mucho, que le tienen que hacer la foto, por favor. Bueno, entonces es una lectura muy
divertida. Un mundo que era muy
divertida.
Muy masculino también, ¿entiendes?
Muy masculino, sí. Bueno, había algunas mujeres. Pueblo fue un poco pionero.
Sí.
Pero...
¿No estuvo también ahí Mari Carmen Izquierdo, tal vez? No recuerdo.
Sí, sí. En deportes, ¿recuerdo? ¿No?
Sí, sí. Que luego estuvo en Teresa España. Juraría que estaba allí. De todas maneras, es que esa época merece más de una novela, ¿eh?
Como... Totalmente. Una época canalla, otro periodismo, otra manera de hacer las cosas. Otra competencia y era eso, reporterismo sobre todo, reporterismo.
José María, ¿te has sentido cómodo en la conversación?
Muy cómodo, muy agradecido, ha sido un placer, de verdad.
No será la última.
Pues eso te decía.
A vuestra disposición, encantadísimo.
Ya veremos cuándo, pero ya quédate ya por invitado y ya veremos citado para cuándo.
¿Y para qué?
Pero tienes que volver a participar.
Me presto gustoso.
Enhorabuena
por esto, de verdad.
Oye, pues muchísimas gracias, hemos disfrutado muchísimo contigo, José María. Disfrutando también en esta feria en Málaga de Cultura Museum, de cómo se está, cómo la tecnología está ayudando también a favorecer la cultura, a penetrar en la cultura, a hacer una disrupción en el mundo cultural, empujando a nuevas experiencias y empujando a nuevos momentos que podemos consumir, no solo a través de las pantallas o de cualquier otro dispositivo, también, como decíamos David, también con la mejor experiencia, que es la presencial. David, José María, David, nosotros seguimos y José María, a ti te despedimos, pero ya te digo, hasta
la próxima. Muchas gracias, un placer, un abrazo.
Muchas gracias.
Algo Humanos es una producción de QWERTY Podcast dirigida y presentada por David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición y postproducción, Manuel Copano. Créditos y recursos, Patricia Villasante. Música de Max Anson, Miles Ávida y Ampus Naeselius. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo algohumanos@cuertipodcast.com.